Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de orígenes. Y en esta serie radiofónica nos estamos enfocando en el origen de distintos géneros musicales. En este programa hablamos con Jesús Cruz Villegas. Él es activista de derechos humanos y también es promotor cultural. Esta combinación lo ha hecho un ferviente defensor de los derechos culturales y...
Actualmente estoy dedicando a hacer una serie de investigaciones sobre los derechos culturales en la Ciudad de México con la nueva legislación y su impacto en diferentes comunidades, por ejemplo, indígenas migrantes en la Ciudad de México o espacios culturales independientes, pero fundamentalmente espacios culturales independientes que se han desarrollado en zonas marginales o de escasos recursos o alejadas de los polos culturales tradicionales.
¿Qué son los derechos culturales? Uno de ellos es la posibilidad de vivir una cultura diferente a la cultura reconocida por el Estado.
Y no solo acceso a, como se entendía todavía hace unos años, el derecho a la cultura, es decir, poder acceder a servicios y bienes culturales que además tienen que ver pues, con cierta mirada, tal vez del Estado o tal vez del capital, ¿no? Tal vez de la iniciativa privada. Y entonces, pues todo aquello, todas aquellas miradas que no se acomodaran o no se disciplinaran con esta mirada, pues no se entendía como cultura. Entonces, después de muchas reflexiones y después de muchos esfuerzos de diferentes disciplinas y movimientos sociales también, pues el tema de los derechos culturales va más allá y entiende la cultura a partir de la Declaración de Friburgo. Ya ahora, en la Ciudad de México y en México, nuestro país, pues ya el tema de los derechos culturales es ley. Ya no solo son buenas intenciones o reflexiones interesantes de antropólogos. Y tiene que ver fundamentalmente con eso. Cada persona tiene derecho a vivir la cultura de acuerdo a su identidad. Tiene derecho no solo a acceder, claro que sí, acceder a bienes y servicios, pero también a vivir la cultura desde su comunidad. O sea, puede ir a Teotihuacán, puede ir al Palacio de Bellas Artes, puede ir al Teatro de la Universidad Nacional, que es excelente, pero también puede generar actividades desde su propia identidad y de sus propios territorios.
En gran medida, los derechos culturales se encargan de que la ley reconozca expresiones culturales que la ley misma no impulsa. Esta es una revolucionaria celebración de la diferencia y un gran ejemplo son los sonideros.
Y el tema es que la autoridad, pues a veces el Estado tiene una mirada esquizofrénica, una acción esquizofrénica. Por un lado, te apoya, ¿no? Hay diferentes estímulos de desarrollo cultural comunitario por parte de la Secretaría de Cultura, etcétera. Pero por otro lado, las alcaldías, antes delegaciones, pues eran los principales obstáculos para el desarrollo de estos espacios. Es decir, siempre los establecimientos mercantiles en general se enfrentan pues a toda una serie de fenómenos de corrupción, de acoso, de hostigamiento, pues de acuerdo a tal vez a miradas y tratamientos discrecionales, ¿no? Pues yo digo que el extinguidor no sirve, yo digo que no tienes una puerta de salida de emergencia, etcétera, y eso sirve un poco para la corrupción y para poder las personas funcionarias públicas. Y sobre todo los espacios culturales, pues todavía la ven más difícil, es decir, por lo regular el sector cultural es el más castigado desde todas las miradas, desde la mirada del presupuesto, desde la mirada de las autoridades, decir, ah, es un espacio de indios, ¿sabes? Así ha habido autoridades que así lo han dicho. Eso no es cultura, por ejemplo, ¿no? Y ahora, recién, con la Constitución de la Ciudad de México, pues ya no puede tener el mismo tratamiento.
La chamba más reciente de nuestro invitado, Jesús Cruz Villegas, se ha concentrado en la cultura y en la música de la Huasteca porque él es amante de la música originaria. Sin embargo, Jesús también se ha enfocado en los sonideros. Es parte de esta lucha por la defensa de los derechos culturales. Para ello, una de las primeras cosas que deben defenderse son los espacios culturales independientes.
Hay espacios culturales independientes que surgen de asociaciones civiles, otros de colectivos vecinales, otros justo de personas que empiezan un establecimiento mercantil, pero que tiene mucho un espíritu y actividades culturales como la Alicia, por ejemplo, la Pulquería Insurgentes, el Foro Shakespeare, etcétera. O sea, hay toda una ebullición de espacios culturales y sobre todo en delegaciones, en alcaldías alejadas de los polos, la Magdalena Contreras, Iztapalapa, Gustavo Amadero. Y claro que el tema, el uso y disfrute del espacio público es un tema de derechos humanos, ¿no? Y fundamentalmente creo que el sonidero o el movimiento sonidero o los sonideros y sonideras pues es, primero, es una identidad cultural de mucha tradición, es decir, estamos hablando que ya a mediados de los 50 ya había personas con identidad sonidera. Hablamos de que hay festividades tan tradicionales como las de Xochimilco o las de Tláhuac, por ejemplo, la del Mercado de la Merced, que tradicionalmente año con año han llevado sonideros durante más de 50 años, casi 60, y que el sonidero o los sonideros representan una mirada del mundo y de la música de diferentes barrios y de diferentes localidades. O sea, el sonidero ha florecido fundamentalmente en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, y mucho, muy reciente, pero con mucha fuerza en Puebla, en grandes espacios urbanos y fundamentalmente en colonias de mucha pobreza y de mucha marginación. El sonidero no solo es una persona que tiene un aparato de sonido y que pone música, que incluso puede presentar las canciones que va a tocar, sino el sonidero justo se autodenomina sonido con un nombre, Sonido Ramírez, Sonido Pancho, Sonido El Oso Candela, Sonido Diván, y tienen un nombre artístico. Y el sonido es una identidad. Obviamente el sonido es el DJ, el dueño, el que pone los discos, el que aparece, pero el sonido también es una entidad compuesta por todo el grupo de personas que trabajan, que a veces es muy grande, porque a veces depende del tamaño del sonido y de la fama del sonidero, pues son varias personas que trabajan con él. Eso, más todos los clubes de fans, más los clubes de baile, más todas las personas que son seguidoras y que compran sus discos y sus videos. Pues hay gente que gusta comprar videos de gente bailando, ¿no? Lo cual pues resulta medio raro y locochón, pero así es, así funciona. Es una tradición. Si nosotros revisamos la literatura en México, por ejemplo, Los Hijos de Sánchez, de Oscar Luis, ¿sí? Ahí la protagonista, uno de los pasajes más interesantes es que se escapa a escondidas de su papá de la vecindad para ir a un baile sonidero, ¿no? Y entonces ahí habla de, más o menos describe, que no es un baile donde ponen música, es un baile sonidero en tanto que hay un sonido que es famoso, que tiene un nombre, que tiene seguidores, y además hay una rueda de baile. Entonces hay gente que va a los bailes no a bailar, sino a ver bailar a los que bailan bien, ¿no? O sea, es decir, para poder bailar dentro de la rueda del baile, tienes que bailar bien, si no, pues no, hay como ciertas reglas no escritas, ¿no? Ese ritual de la rueda, pues sí nos remite de algún modo, y son reminiscencias, así como la música de origen africano, la salsa, la cumbia, que se tocan los sonidos, que los sonidos, obviamente después hubo sonidos que tocaron tecno, que tocaron como Patrick Miller, como Polymarch, etcétera, pero fundamentalmente los sonidos son ritmos afro-latinos, afrodescendientes, y eso, ese ritual nos remite también a nuestra raíz africana.
Los sonideros son expresiones barriales, porque se llevan a cabo en las calles, donde todos pueden asomarse o entrarle. Y no nada más se trata de apropiarse de las calles, recordando lo que nos dice Jesús sobre los espacios culturales independientes. Cuando estos espacios son públicos, la cultura se reafirma como pública también, en contra de las jerarquías impuestas por las instituciones. Los sonideros además tienen una influencia mucho más grande de lo que pensamos en la historia de la música nacional.
A los sonideros durante mucho tiempo fueron los que impusieron moda, los que impusieron los éxitos, los que impusieron pues nuestra forma de bailar. Así, por ejemplo, los colombianos nos ven bailar y dicen, así no se baila la cumbia, ¿no? Y en Monterrey, si nosotros vemos a los de Monterrey como bailan, decimos, así no se baila la cumbia, ¿no? Y en Argentina, pues bailan súper diferente. E incluso podemos hablar, los ortodoxos, pero incluso podemos hablar de que, pues obviamente, lo que nosotros escuchamos hoy como cumbia, que la gente de tu generación canta, ¿no? Jimena Sariñana con Los Ángeles Azules, pues habrá ortodoxos que digan, eso no es cumbia. Cumbia es Totó la Momposina, cumbia es Carmen Vera, etcétera. Pero bueno, pues al final le siguen llamando cumbia. Y eso tiene que ver mucho con los sonideros, porque ellos, antes de que hubiera internet y antes de que se abrieran los mercados y la tecnología, pues eran los que iban a Sudamérica a comprar discos, ¿no?
¿Cuál es el origen de los sonideros? ¿En qué momento un baile en la calle se convirtió en este otro ritual que impone modas?
Fundamentalmente, el sonidero tiene que ver con el uso del espacio público. Es decir, un sonidero que empieza a tocar en espacios cerrados deja de una parte de sí. Es decir, el sonidero representa que las personas no podían rentar un salón, no podían ir a un gran salón de baile, no podían rentar un salón de fiestas, y entonces pues lo hacían en la vecindad, porque pues su casa de las vecindades pues es muy pequeña, entonces hacían una fiesta en los patios de las vecindades, ¿no? Es algo colectivo. Y después pues los patios de las vecindades fueron insuficientes, entonces pues la calle, ¿no? Y ahora hay muchas restricciones respecto a los decibeles, respecto al medio ambiente, al tema del espacio público, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí se tiene que reglamentar, no cualquiera debería cerrar la calle, ¿no? En estricto sentido. Y creo que lo fundamental para hacer un sonidero son varias cosas, entre ellas hablar encima de las canciones, presentar las canciones, mandar saludos encima de la música, lo cual está, hay gente que no le gusta, detesta eso, porque no me dejan escuchar la canción. No, hay gente que solo va a poder llevar un papelito para que le manden un saludo. Eso es de los sonideros. Dos, el tema de que por varios motivos los sonideros, estamos hablando de una tradición de más de 50 años, es decir, no podemos hablar de un monolito o de algo homogéneo. Ha habido sonideros de todo tipo y ha habido épocas sonideras, ¿no? Hubo un clímax, ¿no? En los 80, en los 70, y pensábamos que pues ya podrían desaparecer su influencia, por ejemplo, ahora con el internet. Pero, por ejemplo, ahora hay un cuate muy famoso que se llama Raymix, que canta la de Oye Mujer. Es súper famoso de acuerdo a las reglas actuales de la música, es decir, 1,000,000,000 de seguidores en YouTube. Pero, sin embargo, él surgió porque los sonideros lo impulsaron, porque los sonideros decidieron poner su música y él lo reconoce. Pero bueno, regresando a los orígenes, el hecho de un sonidero, de alguien que pone un disco, ahorita de los Corraleros del Majagual, lo podemos poner, un sonidero va a poner un disco de los Corraleros del Majagual. Pero la diferencia es que los sonideros decidieron en algún momento, y todavía no nos ponemos de acuerdo los que hay personas, Carmen Jara, hay personas muy, muy duchas e historiadoras, cronistas del movimiento sonidero, quién empezó, porque todos se lo atribuyen, ¿no? Todos, yo fui, mi abuelito era. Pero no sabemos bien, pero la diferencia es que si yo pongo un disco de los Corraleros del Majagual y el sonidero pone un disco de los Corraleros del Majagual, es que le baja la velocidad. Entonces nosotros durante mucho tiempo escuchamos las cumbias a una velocidad más, y entonces no conocemos muchas canciones originales en su versión original. Entonces eso es rarísimo también, es decir, y lo hicieron por varios motivos. Uno, porque decían, es que como que esto medio es un porro, es como tipo vallenato, los mexicanos bailamos como más lento. Pero por otro lado, como ellos iban, y ellas, porque también ha habido muchas sonideras, traían discos de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Colombia, les cambiaban el nombre a las canciones para que otros sonideros no les copiaran los éxitos. Entonces, también el tema del sonidero es el gran éxito del sonido La Changa, el gran éxito del sonido, porque es justo durante mucho tiempo ellos impusieron de todo el disco, esta tiene que ser la canción que va a pegar. Pero al mismo tiempo, también, pues justo le cambiaban la velocidad para que no, como que no pudieran identificarlo. Y eso, hay un cruce ahí de los sonideros, por ejemplo, con los orígenes del hip hop y del rap, aunque parezca una perogrullada, pero no, porque leía sobre los primeros raperos que hacían las mezclas y se ampliaban en vivo, ¿no? Con los acetatos. Y entonces, para que los otros raperos o los otros que se ampliaban no supieran de cuál era, les quitaban las etiquetas a los discos, ¿no? Y eso es, ya es varios, Flavor Flav, ¿a quién leí que hacía eso?
Es importante respetar a los sonideros como una cultura compleja. Tienen sus propios códigos y son una expresión ritual del desarrollo de una comunidad. El sonidero es también una actividad de cohesión social, donde se presume el origen y la identidad del barrio. Cada sonidero toma por bandera su acta de nacimiento y visita otros espacios, que no siempre son designados como espacios públicos, pero mantienen y hacen crecer una comunidad. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre orígenes, les recomendamos los artículos Los Abuelos, fragmento de un libro casi inédito de Martín Caparrós, y Brote de Piedra, el paisaje para Cutíneo, de Marina Sagua. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. También pueden suscribirse para recibir nuestros números en su casa. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Y escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Baez, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México
y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.